generó ruido, ya que envió un correo al socio controlador de Penta, Carlos Alberto Delano, pidiéndole recursos para las primarias de la Alianza a favor de la opción de Pablo Longueira. El senador PPD Felipe Arboe criticó el nombramiento y explicó que no me parece adecuado, con independencia de su mail a Delano. Mis cuestionamientos son por su conocimiento de temas constitucionales, lo que claramente afecta la calidad de dicha institución. Está en entredicho el nombramiento de los miembros, está en entredicho la propia existencia del Tribunal Constitucional. Lo queremos profundizar ahora con el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Buenos días, Álvaro, buenos días, Cristina, gusto saludar.
Buenos días, senador. Preguntarle directamente por qué se elige a Christian Letelier en el Senado, porque esta fue una votación en el Senado. ¿Quién lo apoyó y cómo ocurrió esto finalmente?
A ver, esta designación que correspondía era a dos senadores en representación del Senado. Uh-huh. Y aquí se puso de acuerdo la UDI con el Partido Socialista. Se pusieron de acuerdo entre ellos y cada uno de ellos propuso un nombre. En el caso de la UDI propuso al exdiputado Letelier y en el caso del Partido Socialista al abogado Nelson Pozo. Ante tal situación, yo manifesté en el almuerzo de senadores, antes de conocer el nombre de Letelier, porque no se conocía el nombre de Letelier hasta este instante, que independiente de los nombres que fueran a proponer los partidos, me parecía que lo lógico era que pasaran previamente a la votación por una entrevista en la Comisión de Constitución del Senado, tal como hacen todos los nombres que propone el gobierno, tanto para el Tribunal Constitucional, como para la Corte Suprema, como para los tribunales ambientales, como el Consejo de Transparencia. No me parecía que en este caso no debieran pasar. Bueno, se pusieron de acuerdo a la UDI con el Partido Socialista y decidieron no pasar por la Comisión de Constitución para no exponer a los postulantes. Y hasta el minuto, hasta esa fecha, yo no sabía, insisto, quién era la persona. Entonces, cuando se dice que va a ser el diputado Letelier, yo digo, bueno, saben que yo, la verdad es que creo que como presidente de la Comisión de Constitución tengo que ser coherente, yo no voy a participar de la votación porque no quiero validar un proceso en el cual se ha saltado la institucionalidad que es la entrevista en la Comisión de Constitución del Senado. No me parece que haya sido adecuado y bueno, lamentablemente creo que revela lo que está ocurriendo. Es que cuando hace un tiempo atrás me tocó en una entrevista plantear que a mi juicio la UDI particularmente intentaría parapetarse en el Tribunal Constitucional como una forma de alterar las mayorías en el Parlamento. En aquella oportunidad fue muy criticado por la UDI y dijeron que eso no era así, etcétera. Bueno, resulta que hoy día vemos cómo en la reforma educacional anuncian requerimientos al Tribunal Constitucional, cómo en el sistema binominal anuncian requerimientos al Tribunal Constitucional, cómo en la reforma laboral, sin conocerla todavía, ya dicen que va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, de toda lógica, que se deje la UDI para operarse en el Tribunal Constitucional, nombren a un operador político, obvio.
Estamos hablando con el senador del PPD, Felipe Arboe. Recordemos que Letelier, que está Letelier, el exdiputado de la UDI, asumió ayer en el Tribunal Constitucional en medio de estos cuestionamientos. Su nombre fue designado la semana pasada en el Senado con votos de oposición y oficialismo, como nos contaba Felipe Arboe. El domingo, La Tercera reveló un correo en que Letelier envió a Carlos Alberto Delano, uno de los controladores del grupo Penta, pidiendo dinero para la campaña presidencial de Pablo Longueira, lo que generó una serie de reproches. Las críticas siempre hay que tomarlas con humildad, dijo Letelier ayer, para rectificar o bien para enmendar los errores que puede haber cometido. Felipe, usted decía que por currículum tal vez, o por trayectoria, o por conocimiento constitucional, no era la persona más adecuada, pero se suma también el tema de este correo electrónico. ¿Eso a su juicio lo inhabilita definitivamente a Letelier para ocupar el cargo?
Lo que pasa es que mi cuestionamiento es previo, no se conocía ese correo en aquel minuto, claro. Entonces no, mi cuestionamiento no tiene que ver con el correo. Ahora mira, si la persona mandó un correo o no, si le respondieron o no, bueno, ese es el problema de él y tendrá que responder si es que forma parte de la carpeta investigativa, me imagino yo. Pero vuelvo a insistir, yo creo que no es bueno, tratándose de un tribunal constitucional que es tan importante dadas las facultades que se le entregaron en el 2005, que la máxima instancia constitucional del país esté en tela de juicio porque un señor mandó un correo. Yo creo que el tema de fondo acá tiene que ver con la idoneidad de las personas para poder ejercer ese cargo. Yo tengo mucho respeto por la institucionalidad. Puedo tener diferencias estructurales con el profesor Raúl Bertelsen, por ejemplo, pero no le desconozco un minuto sus capacidades, sus conocimientos para integrar dicho tribunal. ¿Sí?
Ahora, también está en tela de juicio este llamado cuoteo político, porque finalmente esto se logra a través de un acuerdo y pasa como una tramitación expresa en el Senado, o sea, no se discute, no se analiza, no se mira, bueno, el currículum. ¿Tiene que ver con el cuoteo político también entonces, senador?
Lo que pasa es que el sistema de nombramiento, no solo en Chile, en diferentes países del mundo, efectivamente hace un sistema de nombramiento mixto, donde de pronto, en algunos casos, la autoridad de gobierno propone unos nombres y el Senado ratifica otros nombres, y ahí se produce una suerte de acuerdo, negociación, cuoteo, llámalo como quieras. El punto es que esos acuerdos no son malos por sí mismos, porque supone un acuerdo de voluntades. El problema está cuando ese tipo de acuerdos llegan a efecto no con las personas idóneas, insisto, no por sus opiniones o por su visión política, sino más bien por sus conocimientos especializados en esta materia. Creo que ahí se produce un error que al final del día termina lesionando la institucionalidad. Y eso es lo que a mí me preocupa. Mire, este gobierno va a pasar, el caso Penta va a pasar, yo terminaré en 8 años más siendo senador, de ser senador, pero la institucionalidad va quedando y se va lesionando. Y eso no es bueno para el país, porque al final del día, cuando discutamos la reforma laboral, y establezcamos, por ejemplo, que los sindicatos tienen que tener mayor capacidad de negociación, y se llega al Tribunal Constitucional de parte de la UDI, pero vamos a tener un señor que probablemente va a fallar siempre, independiente de los argumentos que le den a favor de su visión ideológica, y eso es un problema.
Senador, estamos con el senador del PPD, Felipe Arboe. Hay algunos que van más allá de la crítica a Letelier, sea por su preparación para el cargo o por el caso Penta. Hay algunos que dicen, es momento de revisar la continuidad, la existencia del Tribunal Constitucional. Se le ve como un organismo que es prácticamente un referente del legado del régimen militar, como un organismo donde se ve con claridad total el cuoteo político. ¿Qué piensa usted respecto a la continuidad del Tribunal Constitucional, su reemplazo, su eliminación? ¿Es necesario un organismo como el Tribunal Constitucional en nuestro actual ordenamiento?
Mira, Álvaro, hace aproximadamente unos 8 meses atrás me permití publicar una nota sobre el punto. Creo que en una democracia representativa, sobre todo considerando que vamos a dejar sin efecto el sistema electoral binominal y por tanto va a haber una representatividad y legitimidad en el Parlamento, no requiere la existencia de un tribunal constitucional con las facultades que se le dieron en el 2005. En la práctica, el Tribunal Constitucional es una especie de colegislador que no solo revisa la constitucionalidad de las leyes, sino que en muchas oportunidades hace interpretaciones frente a requerimientos, y eso es un problema. Entonces, yo creo que hay que devolver la institucionalidad, hay que devolver el poder al Parlamento como corresponde, porque son los elegidos por los ciudadanos. Y el Tribunal Constitucional deberá quedar, como existe en otros países del mundo, circunscrito exclusivamente al control de constitucionalidad, es decir, evitar que una ley aprobada en el Parlamento tenga vicios de constitucionalidad. Punto. Pero hoy día las facultades que se le dieron en el 2005 como colegisladores, sumado a eso el sistema de nombramientos mixto, con propuestas del gobierno y en algunos casos sí propuestas del gobierno como representante del Senado, creo que no es una buena solución para una institucionalidad que requiere mucho más control constitucional y menos participación política en esta fecha.
Ahora, esa reforma del 2005 se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos, claro. Es decir,
no me gustó a mí, está bien, pero puede haber sido, mire, si en esto no hay que tener prejuicio, las reformas constitucionales en general son reformas que tienen que nacen de acuerdos, de negociaciones políticas, porque recuerde usted que tenemos en este país un sector, que representa al diputado Letelier, que no quiere mover una coma en la constitución política. Entonces, y las mayorías establecidas en la constitución, o exigidas, para poder reformar la misma, no nos permiten ni siquiera hoy día hacer esas reformas constitucionales. Entonces, todas las reformas que han ido para atrás han sido producto de negociaciones de tira y afloja. Llegó el minuto en el cual uno tiene que sentarse y decir, mire, ¿sabe qué? La constitución que tenemos no da cuenta de la realidad social, económica, política y territorial de Chile. Pensemos en los próximos 30 años. Hagamos un gran acuerdo para una nueva constitución. Y en ese gran acuerdo para una nueva constitución, el Tribunal Constitucional, a mi juicio, no puede seguir teniendo dichas facultades. Y tenemos que discutir otras cosas, como por ejemplo el sistema electoral ya definitivo en materia de municipio, en materia de parlamento. Debemos discutir la descentralización, si vamos a tener un Estado unitario o no. Bueno, esas cosas son las que uno espera que estén en el debate, y yo espero que este año 2015 se inicie definitivamente el trabajo por la nueva constitución. Pero, sí, vuelvo a insistir, el Tribunal Constitucional que tenemos hoy día es producto de una negociación que a mi juicio no es adecuada.
Ese es un tema que está sobre la mesa en debate, de senador, pero lo quiero llevar a otro tema. Usted decía recién, el caso Penta va a pasar. Sin embargo, el caso Penta está salpicando la honorabilidad de algunos parlamentarios, pero también le ha tocado al ministro Alberto Undurraga. Él es de la Democracia Cristiana, lo ha defendido el gobierno. Sin embargo, siguen los cuestionamientos frente a la legitimidad del estudio que él habría vendido al grupo Penta. ¿Cómo ve usted la situación de Alberto Undurraga y si definitivamente el mantenerlo en el gobierno le está haciendo un flaco favor a la presidenta Bachelet?
Mire, yo voy a mantener invariable en esto. Me han preguntado respecto también de la gente de la UDI que está involucrada. Buscando algunos, obviamente, una declaración explosiva destinada a hundir aún más a las teorías tan complicadas. Y yo he dicho, mire, en estas materias donde tenemos hoy día una situación muy delicada, de la deslegitimación de la política generalizada, más allá de las responsabilidades individuales, pero hoy día los ciudadanos tienen cuestiones generalizadamente la política, y eso es un problema que nos afecta a todos. Yo creo que es hora de que los que tienen que hablar hoy día son los...
¿Sí?
Las instituciones funcionen. Eso fue una frase muy, muy acertada en su minuto. Creo que es bueno, porque mientras más debate político se hace al respecto, más intención de presionar, o de amenazar fiscales, jueces, y eso a mí no me parece que sea lo adecuado. Lo dije antes, lo digo hoy día y lo diré mañana exactamente igual. Creo que uno tiene que tener una posición invariable en esto para evitar seguir una escalada de descalificaciones que al final del día, insisto, a la gente la alejan aún más de la política. ¿Cuál fue nuestra contribución? Que trabajamos arduamente por eso, en el marco de la Comisión de Constitución del Senado, por un acuerdo transversal desde el senador Hernán Larraín de la UDI, el senador Alberto Espina de Renovación Nacional, el senador Alfonso Durresti, socialista, el senador Pedro Araya, independiente, y quien habla, logramos que en el marco de la discusión del binominal, el gobierno mandara un proyecto para cambiar completamente el sistema de financiamiento de la actividad política. Y eso creo que es salir por arriba. Es decir, ¿sabe qué? Mire, los tribunales tienen que hacer su pega, pero independiente de eso, la política tiene que ser capaz de hacer frente a una demanda ciudadana. Los acuerdos del 2003 y la ley que rige hoy día probablemente no reúnen los estándares de transparencia que los ciudadanos hoy están exigiendo. Y eso es una buena noticia para el país, porque quiere decir que hoy día los ciudadanos se han puesto mucho más transparentes, y eso es bueno, están exigiendo mucho más.
Sí, senador.
Por tanto, el proyecto que hemos trabajado y que está hoy día ya en la Cámara de Diputados en discusión, contempla una modificación radical respecto a lo que había hoy día en materia de financiamiento de la política. Mucho más transparente y mucho más pública, por lo demás.
Senador, pero esos mismos ciudadanos exigentes a los que usted hace mención también ven con cierta suspicacia que finalmente toda esta situación termine en un gran acuerdo tipo MOVGAT el año 2003. Que
no,
digan,
pero cuidado.
Finalmente esto haya sea una negociación.
Pero Álvaro, sí, hay que tener cuidado, hay que cortarse lo que pasó en el caso MOVGAT. En el caso MOVGAT terminaron presos, condenados. Aquí no hubo, alguien dice, no, es que en aquella oportunidad hizo un acuerdo y quedó todo en nada. Perdónenme, ahí hubo presos, condenados, gente que estuvo privada de libertad mucho tiempo. De hecho, hay gente que está inhabilitada por vida para ejercer cargos públicos. Ahí no hubo una negociación destinada a evitar el acceso a la justicia. No, la justicia hizo lo que tenía que hacer. Y, pero independiente de eso, se hicieron las correcciones legislativas. Bueno, aquí no mismo. Aquí tendrá que operar la institucionalidad y será en el ámbito legislativo en el cual seamos capaces de salir hacia adelante y corregir aquellos elementos que hoy día están generando dudas o están generando irregularidades.
Y en ese
Ahora,
sentido, senador,
hay que ser muy responsable, porque de pronto hay algunos que plantean legislaciones para la galería, para sacar aplausos. Yo digo, cuidado, aquí si lo que queremos es tener un sistema de financiamiento de la política más transparente, hay que hacerlo bien. No son un par de artículos, indicaciones que están abajo del sistema. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo completo, porque si no, el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad y volver a lo que había antes del 2003. Que ahí ni usted ni yo sabíamos cómo se financiaban las campañas de los partidos.
Y en ese sentido, senador, no sé qué le parece la propuesta de que si se detectan irregularidades, faltas a la ley, a la normativa vigente por parte de algún parlamentario electo en el financiamiento de su campaña, pierda el escaño, pierda finalmente el puesto. ¿Usted le parece eso?
Por supuesto, es estupendo. Mire, cuando haya sanciones, cuando hay condena, que establezcan las inactividades, me parece estupendo. No solo el parlamentario, me parece que eso corresponde también respecto a los alcaldes, los concejales, todas las autoridades que somos electas, debemos tener un estándar de cumplimiento de la ley que sea ejemplar, y por tanto, mi percepción es que si esa es una alternativa de sanción, bienvenida sea. Eso sí, tiene que estar en la Constitución política.
Sí, senador, no queremos una declaración explosiva, como decía usted, ¿eh? Pero tenemos que preguntarle por lo de Ena von Baer, la declaración de ayer. Es nuestra pregunta.
Voy a responder en positivo.
A ver.
Me quedo con la declaración de Moreira.
Sí, eso.
Ya.
No es el primero que lo dice. No,
ya, pero en el tema de fondo, esto de arrancarse bueno, una semana, no fue la comisión de educación donde ella es parte.
Sí, ya ahí, prefiero no meterme ahí porque puede haber temas humanos que yo desconozco. Así que lo único que quiero decirle es que me quedo con la declaración de Iván Moreira, que donde asumió una conducta que no era la adecuada y creo que es muy distinto a lo que ha ocurrido ayer.
Y con respecto a Alberto Undurraga, no se me escape, ¿usted confía plenamente en su inocencia? En lo que él dice, que se vendió un estudio.
No, pero si yo no tengo los antecedentes, ¿cómo? Yo sería muy responsable de decir lo uno o lo otro, no corresponde. Serán los investigadores los encargados de establecer si existe algún grado de irregularidad, no solo respecto de él, respecto de todos los participantes.
¿Pero que se mantenga como ministro durante esa investigación?
Si el gobierno tiene antecedentes que validan para que esta persona no tenga ninguna complicación judicial, bueno, está bien, pero eso tendría que ser el gobierno. Yo no soy miembro del gobierno. Y por tanto no me corresponde a mí meterme ahí, menos aún si no tengo antecedentes. Imagino que me preguntara a usted respecto, no sé, de alguna banda de rock que le gusta a mi amigo Álvaro Pachi, y no la conozca, no sé, po. Es como que preguntara cómo está la campaña de Cobreloa del año pasado.
Sí, lo que pasa, senador...
Oiga, sufrimos todos, ¿eh?
Es que, senador...
es que es de Cobreloa.
Sí, yo sé que es de la bancada naranja. Sí, oiga, pero es que, de todos modos, independiente que se esté llevando una investigación adelante, ponen en tela de juicio, por lo menos todos los días, Alberto Undurraga está teniendo que responder preguntas sobre esta carpeta investigativa, está suspendiendo pautas, claro. Cuesta mucho salir a preguntarle directamente.
Ahora, ¿Y cuánto
tiempo el gobierno más lo puede aguantar en esa situación tan incómoda?
Pero a ver, yo por lo menos, y vuelvo a insistir, solo en relación con su trabajo como ministro, déjeme decirle que yo por lo menos he tenido muy buena percepción. En la región del Biobío hemos estado metidos en el tema del Salto del Laja, nos ha ayudado con los temas del embalse de la Punilla, que son temas históricos. Ayer estuvimos en el Ministerio de las Públicas con el subsecretario también trabajando los temas de la Ruta Nahuelbuto. O sea, no sé, yo puede ser que a lo mejor yo esté demasiado metido en mi labor legislativa y en el tema de la zona, pero no tengo la percepción de que esté, comillas, fuera de su rol de ministro. Eso me da la impresión.
Uh-huh. Ya, senador.
Insisto, es muy responsable.
Sí, está bien, senador, pero usted trabajó en La Moneda.
Por eso.
Fue subsecretario del Interior, sabe cómo funcionan estas cosas. Usted sabe que le van a preguntar todos los días al ministro Undurraga, que la presidenta Bachelet estaba bajó 18 puntos en 6 meses. No por el ministro Undurraga, pero hay un desgaste. Está bien, no digo que sea por ese factor, pero hay un desgaste, una situación ahí que yo le pregunto desde el punto de vista de la viabilidad política. ¿Usted le parece que es viable que siga el ministro Undurraga ahí?
Si el gobierno habría dicho lo mismo siendo subsecretario del Interior. El gobierno tiene antecedentes suficientes que permiten mantenerlo, porque este tema judicial no tiene ninguna complicación, obviamente se justifica plenamente mantenerlo, pero el gobierno es el que tiene que tomar esa decisión. Usted cuando me preguntaba a mí en La Moneda, ¿recuerda?
Sí, pues.
Me preguntaba cosas y yo respondía en consideración a los antecedentes que yo tenía. Hoy día no tengo yo antecedentes de manera responsable para decir algo contrario. Si los tuviera, no le quepa ninguna duda que se los diría, porque mi actuación es bastante invariable, independiente del color político de la persona, pero no los tengo.
Oiga,
es irresponsable de mi parte.
¿Y tiene antecedentes del cambio de gabinete o no? Parece no. El cuento en Loya.
No, lo último que nos cuenta el senador es que quedamos para marzo.
Sí, ¿cómo?
Para marzo, ya, no será mucho.
Para marzo.
¿No será mucho?
¿No crees que es mucho ya?
Aguanta hasta marzo esto, ¿no?
¿Quién sabe? Porque usted sabe cómo es la presidenta toma, no se deja pautear, presiones.
Mientras más le preguntamos, dice, sí, pues, más se posterga esto.
¿Pero usted cree que es necesario, urgente, o con este escándalo del caso Penta, los problemas internos del gobierno, de conducción política, están pasando un poquito colado?
Yo creo que no influye esto que está ocurriendo con el eventual cambio de gabinete. Creo que la presidenta tiene sus tiempos, hay temas legislativos que están en curso, y está en constante evaluación del equipo de gobierno. A mí me tocaron varios cambios de gabinete y déjeme decirle que mi experiencia es que la presidenta no se va a fijar ni en el caso que está ocurriendo hoy día, ni en la presión de los parlamentarios. Eso no va a ocurrir. Es aquí la presidenta va a tomar su decisión cuando estime pertinente y con quiénes o con la magnitud que estime necesario.
Muy bien, pues le queremos agradecer al senador del PPD, Felipe Arboe, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, senador.
Bueno, gracias a usted, que esté muy bien. Yo, y ojalá que nos podamos juntar por la bancada naranja, porque la cosa está complicada.
La bancada naranja requiere ahí una acción. Que esté bien.
Oiga, que tenga buen día.
El jueves voy a estar con el presidente Codelco y le voy a reclamar por el tema de Cobreloa.
Por favor, por favor.
El jueves tengo reunión con él.
Excelente, gracias, senador.
Cuídense, senador, gracias.
Bueno, no, estén bien.
Porque las primeras horas.